defensor de los campesinos implicado en el caso Curuguaté. Doctor Azuaga, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, señor Núñez, ya la vi.
Bueno, ¿usted está todavía allá por Curuguaté?
Estamos aquí, estamos preparando como para retornar a función.
¿Cómo fue todo eso esta mañana? Temprano estuvieron ya por ahí, ¿verdad?
Correcto, fue un largo día para nosotros, desde las 7 de la mañana, cuando el tribunal se ha constituido en el frente de Campus Morumbí, donde se ha formado el primer contingente de policía que entraron por el sector oeste, ¿verdad? Y también con eso se comprobó que había varias formaciones policiales, ¿verdad? Y por otro que entró por el lado sur, a través de Hacienda Paraguay. Y para nosotros fue muy fructífero, ¿verdad? Porque hemos demostrado que la fiscalía siempre estuvo preparado, era un libreto como para probar su supuesta teoría de la emboscada, ¿verdad?
¿A ustedes pudieron revertir más o menos con esto de hoy?
Así mismo es. Los más de 100 policías que vinieron a declarar en el juicio oral y puro dijeron que ellos no vieron nada, que no escucharon nada, que no tuvieron participación en el hecho. Ellos no vieron quiénes dispararon ni cómo fue esos disparos, ¿verdad? Ellos no le reconocieron a ninguno de los procesados, ¿verdad? Y finalmente había sido, ¿verdad?, que todos estaban cerca, ¿verdad?
Sí.
Y con eso ellos tienen cada uno la responsabilidad en el hecho, ¿verdad? La fiscalía a muchos testigos clave dejó de llamar, como por ejemplo el comisario general Pablino Vera, quien estuvo también acompañando el procedimiento.
Ajá.
Y también hemos recorrido la ruta donde fueron aprehendidos los campesinos, porque hay que entender que casi todos los campesinos fueron aprehendidos fuera ya de la zona de conflicto. Y con esto se demuestra la inocencia y también que ellos no participaron en la balacera que fue generado por los propios policías, entre policías y el que venía del norte y del sur. Entonces, con las balaceras, ellos creyeron que eran los campesinos quienes dispararon y finalmente había sido que fueron los propios policías, ¿verdad? Y los policías creyeron que los campesinos dispararon y empezaron a matarles a ellos, ¿verdad? Y esto fue todo lo que pasó, ¿verdad?
Bueno, ¿ahora qué acciones van a presentar ustedes en tribunales?
¿Y cuándo continúa el juicio?
Sí, claro.
El lunes se reinicia el juicio.
Sí.
Seguramente se va a tratar sobre los temas pendientes, como ser la incorporación de la prueba material, que consiste en el informe de la Policía Científica Española con relación a la decadencia de disparo, ¿no? Porque acá siempre hubo una discusión si fue arma automática o si fue arma casera. Las armas caseras jamás han sido disparadas, ¿verdad? Eso está en el informe. También las pruebas de parafina que se le practicó a todos los campesinos, todos dieron negativo, como así también los muertos. Con
claro.
Eso se descarta la participación de ellos, ¿verdad?
Claro.
Además, los muertos, ¿verdad? Que los que murieron ahí en la zona cero, como la fiscalía denomina, ellos tenían machete y fuerza en la mano. Cuando dijo uno de los testigos, cuando yo levanté el cadáver, ellos no portaban armas, decía. Lo que sí tenían era hondita, machete y foisa. Y con eso se comprobó ahora que el que tuvieron la intención de matar eran los policías y no los campesinos. Porque la lógica te dice, ¿cómo puede ser que 30 personas, 35, que eran todo el campesino que estaba ahí, van a poder con semejante cantidad de policías que pasan a los 300, ¿verdad? Esto te dice lógica, es imposible. Pero, mismo así, la fiscalía sostuvo hasta el último de la teoría de que los policías entraron en la zona de conflicto sin armas. Eso se descartó cuando vinieron a declarar Arnaldo Sanabria y Miguel Anoni con el careo, y ellos dijeron, nosotros hemos entrado con armas, a pesar que no nos han ordenado en no entrar, pero nosotros sí ordenamos a la tropa ir con armas. Y con eso se descarta una vez más que el que tuvieron la intención de matar eran ellos y el que estaban preparados, porque ellos entraron para hacer un allanamiento y se fueron a hacer un desalojo con derivaciones fatales, o sea que se fueron a hacer desalojo y también le fue añadido la matanza, ¿verdad? De camaradas de ellos y también a los campesinos.
Correcto. Esta es la reconstrucción de los hechos de aquella hace un tiempito ya. Pero ahora ustedes, ¿cómo van a accionar? ¿Qué medidas van a pedir en tribunales el lunes a primera hora?
No, hay que entender que la reconstrucción es parte del juicio.
Correcto,
¿verdad?
Correcto.
Y nosotros, los alegatos finales, justamente vamos a plantear, ¿verdad? Eso, ¿verdad? La inocencia y la absolución de los procesados, ¿verdad? Ya que no hay los tres tipos penales que ellos le acusan a los campesinos, que es la invasión de inmueble ajeno, cosa que no es así, porque el título está a nombre de la industrial paraguaya, con donación al Estado paraguayo desde el año 1967.
Sí.
No existe asociación criminal, porque el INDER desde el 2004 le reconocieron a la asociación vecinal Naranjate como legal. Y la tentativa de homicidio jamás puede ser porque hubieron 17 personas muertas. Y está comprobado lo que tuvieron intención de matar eran los policías cuando entraban con armas de hueso calibre en el escenario de la balacera.
Eso va a ser ya su alegato final. ¿Cuánto tiempo más puede llevar este juicio?
Y creemos, así como está la cosa, en un mes más todo se cierra, ¿verdad? Con la sentencia.
En un mes más.
Estamos en la etapa final, ¿verdad? Vamos a entrar en etapa de alegatos, que va a comenzar por la fiscalía, luego entramos nosotros por cada defendido y luego se llama autos para sentencia, ¿verdad?
Claro. Yo pregunto de vuelta, con esta situación planteada, con la reconstrucción, ustedes por supuesto van a pedir la libertad inmediata de sus defendidos, ¿verdad?
Bueno, nosotros desde siempre hemos solicitado eso, ¿verdad? Cada rato estamos solicitando la libertad ambulatoria de los procesados. Sin embargo, el tribunal dice, esto no es el estadio procesal, ¿verdad?, para tratar ese tema. Y ellos dicen, eso vamos a tratar cuando emitamos la sentencia.
Ajá.
Por lo tanto, no van a decir, extemporáneo no corresponde. Pero sí, nosotros hemos planteado como medida cautelar ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ¿verdad?
Ajá,
y nosotros, siempre cuando hemos planteado la libertad ambulatoria, el tribunal se nos ha denegado, ¿verdad?
Sí, pero ahora ya,
y finalmente vamos a ver qué pasa y esperemos que sea la absolución, ¿verdad? Ya que no existe pruebas que incriminen a nuestros procesados.
De hecho, que ahora ya debe haber una definición a esto. Ya estamos en los últimos tramos.
Hoy nos preguntaron por qué no participaron los procesados en la reconstrucción de los hechos, ¿verdad?
Sí.
Y la respuesta es simple, ¿cómo ellos van a participar en la reconstrucción de los hechos si ellos no tuvieron participación del hecho, ¿verdad? Ellos fueron aprehendidos fuera del lugar, ¿verdad? Inclusive en lo que vinieron a declarar no tienen la plena certeza de quién era fulano de tal, ¿verdad? Y si no podemos hablar de un hecho sin identificar un responsable, ¿verdad?
Claro.
Entonces ellos no tienen el por qué participar en la recreación de los hechos, que si bien fue una recreación policial desde la óptica fiscal, porque acá no se hizo una investigación general, acá solamente se le investigó a los campesinos, a los seis policías, o sea, se le investigó a los campesinos por la muerte de los seis policías y no por las 17 personas que murieron finalmente, que correspondía a una investigación seria de la fiscalía, cosa que no ocurrió ahora.
Bueno, sobre ese punto quería llegar justamente, doctor Víctor Azuaga. En el caso de ustedes, como vienen de hecho pidiendo la libertad de sus defendidos, en el caso que el tribunal decida darles libertad después de esta reconstrucción, ¿quién tiene que comenzar a investigar quiénes fueron finalmente los culpables?
Bueno, acá depende de la buena predisposición de la Fiscalía General del Estado, porque esto se generó gracias al fiscal general, ¿verdad? En este caso, Díaz Verón, ¿verdad? Porque si era realmente un fiscal general correcto, iba a abrir una investigación de ambos lados, ¿verdad? Y lastimosamente se hizo de esta manera y se tiene que abrir una investigación sobre la muerte de los campesinos, y eso nosotros vamos a presentar a través, o sea, que los familiares a través nuestro van a presentar en estos días, ¿verdad? Que se abra una investigación y que se le juzgue, o que se le acuse y se le juzgue a los verdaderos responsables de esta masacre. Y hay mucha gente que están escondidas, ¿verdad? están resguardados por sus cargos, ¿verdad? Me refiero al fiscal, a la fiscala Ninfa Aguilar, que estuvo enfrente de la batalla. Me refiero a la fiscala de Ciudad del Este, Juliana Jiménez, el fiscal Khalid Rashid, Lionel Jiménez y Liliana Alcaraz, ¿verdad? Y el juez José Benítez, quien firmó la orden de allanamiento, y el mismo juez también que le dio la orden de usucapión o la razón de usucapión a la familia Riquelme, el que cometieron el terrorismo de Estado, que conlleva un resultado fatal, fueron nuestras autoridades judiciales, ¿verdad? De ellos provinieron judiciales y fiscales. Y yo creo que a ellos se les tiene que investigar y responsabilizar de estos hechos graves que ha ilustrado a varias familias paraguayas, ¿verdad?
Usted,
policía como campesino, ¿verdad?
¿Usted va a accionar también contra el Estado?
Y claro, tenemos que hacerlo. Si son absueltos, obviamente que eso es lo que corresponde, ¿verdad? Es una indemnización justa, ¿verdad? Por la privación ilegítima de estos campesinos, por la pérdida de parte de su juventud, porque gran parte de ellos son muy jóvenes, ¿verdad? Y hace 4 años que ellos están detenidos, ¿verdad? Con prisión domiciliaria y otro con prisión en Tacumbú, ¿verdad? Ellos siempre se le han denegado la libertad ambulatoria, ¿verdad? El código penal distingue lo que es el crimen y lo que es el delito, ¿verdad? El delito, todo lo que no supera los 5 años de proceso, ¿verdad?
Claro.
Y acá había procesados que sus hechos punibles eran 2, ¿verdad? Asociación criminal e invasión de inmueble, ¿verdad? Que ellos lo que correspondía, después de 6 meses en prisión, tenían que responder en libertad, entonces, cosa que no ocurrió, ¿verdad? Se le metió a ellos en toda una bolsa sobre un mismo calificativo en general. Y ahí está la mano de la justicia, ¿verdad? Cuando empieza a creerle la historia de la fiscalía y ya le juzga anticipadamente sin que haya una sentencia, ¿verdad?
Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que pueda pasar. Doctor, le agradezco el tiempo, muy amable.
Estamos siempre a las 11.
Okay, buenas tardes.